Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con el brutal asesinato de una joven hispana que avisó que saldría con un vecino y terminó muerta debajo de un puente en San Antonio.
El cuerpo de Caitlin Hernández fue hallado en un drenaje con aparentes signos de estrangulamiento.
La policía interrogó a un hombre que reportó el hallazgo del adolescente y de dos objetos junto al cadáver.
Reina Rodríguez nos cuenta cómo avanza la investigación.
Mi hija. Me duele mucho.
Sumida en el dolor, esta madre sufre la pérdida de su hija, Caitlin Hernández, cuyo cuerpo, desnudo y con signos visibles de trauma, fue encontrado la madrugada del miércoles en un canal de desagüe bajo un puente al noreste de la ciudad de San Antonio.
¿Alguien sabe algo? ¿Alguien vio algo? Y yo crecí aquí en este barrio y yo sé que mucha gente quedan callados porque están... Tienen miedo.
Esta tarde, familiares de Caitlin regresaron al lugar donde la menor estuvo por última vez.
No tenemos nada y necesitamos calmar nuestro corazón. Necesitamos un poquito de paz, un poquito de tranquilidad.
Caitlin salió de su casa la noche del martes. Ella le dijo a su familia que iba a salir con un amigo del vecindario, pero nunca regresó y la reportaron como desaparecida. Ese amigo dijo a la familia que tampoco sabía del paradero de Caitlin. La policía de San Antonio había compartido fotos de una persona de interés, pero dijo esta mañana que había sido identificado y está cooperando con la investigación.
Did you know Caitlin at all?
No, I did not know Caitlin.
Hablamos con él y nos dijo que iba caminando por la calle cuando se percató de la luz de un celular. Fue por él con la intención de regresarlo a su dueño y terminó siendo cuestionado por las autoridades. Este hombre dijo que solo vio una camisa y el celular que estaban uno al lado del otro. Recogió el dispositivo y siguió su camino. Incluso llegó a transmitir su conversación con la policía en vivo por Instagram, asegurando que es inocente.
17 años, no era ni una mujer, era una niña todavía.
A Caitlin la recuerdan como una chica alegre, el alma de la fiesta y que quería ser veterinaria. Estaba a punto de graduarse de la preparatoria.
Dios, ayúdame, por favor.
El reporte del médico forense indica que Caitlin murió por estrangulamiento. La policía dice que el caso sigue muy activo y se está ofreciendo una recompensa por información que logre resolver el caso. En Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Qué dolor para esta familia. En Arizona, un adolescente evitó con valentía que un hombre la secuestrara cuando regresaba de la escuela. La estudiante de 14 años notó que un hombre la estaba siguiendo y echó a correr para huir de él. Afortunadamente, un vecino del área la puso a salvo y la llevó a su casa. Claudia Ramos tiene los detalles.
Terror, terror.
Momentos de angustia vivió una madre en Glendale, Arizona, al enterarse que su hija de 14 años estuvo a punto de ser secuestrada a plena luz del día.
Ella me decía, mami, la persona que iba manejando le abría la puerta para que me tiraran adentro más rápido, para que me subieran.
El aterrador momento quedó captado en este video de vigilancia en el que se ve al sospechoso bajando de un vehículo y empieza a perseguir a la niña que iba sola a casa tras salir de la escuela. El delincuente la sigue por varios segundos hasta que ella se da cuenta que alguien la acecha y entonces empezó a correr.
Seeking help, telling an adult.
La policía dice que la rápida reacción del adolescente le salvó la vida. En su camino, la menor encontró a un hombre que paseaba a su perro y le contó lo que estaba pasando.
Y ella me marca llorando, agitada, y me dice, ma, me dice, me estaban siguiendo.
El sospechoso fue arrestado un día después del incidente. Fue identificado como Timothy Guan, de 28 años, con antecedentes delictivos por atentar contra menores. La persona que conducía el vehículo del que bajó Guan es su madre, que fue interrogada, pero increíblemente la liberaron.
Es una persona que no debe de estar libre.
Y este aparente intento de secuestro es ya el segundo que reporta la policía de Glendale en lo que va de este año.
En enero, una niña de 11 años también logró escapar de un delincuente que quería llevársela a la fuerza a las afueras de su propia casa. En ambos casos, las menores resultaron ilesas.
Nuestro aviso a los padres, a las familias, a las personas, es que protejan a sus seres queridos y tengan estas conversaciones para que puedan proteger la vida de ellos mismos y la de los demás.
En Glendale, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
Donald Trump tuvo un día agitado en las cortes de Nueva York y de la Florida. Fiscales federales aceptaron demorar un mes el juicio en su contra por el supuesto soborno a la actriz Stormy Daniels. Y en la Florida, una jueza rechazó el intento de Trump de que le anulara los cargos por el manejo ilegal de documentos clasificados. Pedro Rojas está siguiendo ambos procesos.
La jueza Eileen Cannon en Florida negó al expresidente Donald Trump una moción para desechar los 32 cargos por el manejo de documentos clasificados descubiertos en su residencia de Mar-a-Lago. El exmandatario fue a la Corte Federal junto a sus abogados para argumentar que las leyes federales son muy vagas y muchos papeles eran personales. La jueza emitió su decisión en un documento de 2 páginas.
La estrategia de los abogados de Trump es clara. Vamos aquí a levantar todos los argumentos que la ley nos permita.
Fiscales usaron grabaciones en las que Trump habla de los documentos. Entre tanto, en Nueva York, a solo 2 semanas de iniciarse el juicio por el presunto pago de sobornos a la trabajadora sexual Stormy Daniels, el fiscal Alvin Bragg propuso posponerlo 30 días más, mientras revisa nueva evidencia introducida por fiscales federales. En Georgia, el juez Scott McAfee se prepara a decidir si descalifica a la fiscal de distrito Fannie Willis del caso por el que Trump y 18 personas más son acusadas de interferir en la elección de ese estado en 2020. Willis se defendió cuando testificó para mantenerse en el caso.
These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial.
Mientras el juez de Georgia se prepara a decidir el destino de Fannie Willis, un comité del Congreso le podría declarar en desacato si de aquí al 28 de marzo ella no entrega documentos que indique cómo ha usado fondos federales.
Que cuando descalifican a la fiscal primordial del caso, ¿no? La jefa, pues entonces queda todo el departamento descalificado.
Si Willis es retirada, el caso será enviado a un panel de 9 miembros que quedará encargado de escoger un nuevo fiscal. Y ese proceso podría tomar años. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Steve Mnuchin, el ex secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, está reuniendo a un equipo de inversionistas para tratar de comprar la plataforma de TikTok. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que obligaría a TikTok a desvincularse comercialmente de China y sugirió que la compren empresarios de los Estados Unidos.
La vicepresidenta Kamala Harris visitó una clínica de la organización Planned Parenthood, donde se practican abortos en Minnesota. Ningún presidente de Estados Unidos ha visitado una clínica de este tipo y Harris sería la primera vicepresidenta en hacerlo. La Casa Blanca y el Partido Demócrata promueven la protección a los derechos reproductivos de la mujer.
En Colorado, una poderosa tormenta depositó varios pies de nieve en Denver y otras ciudades. La fuerte nevada obligó a cancelar vuelos y a cerrar autopistas. Esta tormenta continuará afectando a Colorado hasta mañana viernes.
Vamos a hablar de Haití, donde esta noche los partidos políticos están tratando de frenar la anarquía y la violencia de pandillas que ha dejado miles de muertos. Estados Unidos ve con particular preocupación el caos en ese país y toma precauciones ante la posibilidad de que se desate un nuevo éxodo hacia la Florida. Royal Caribbean suspendió sus cruceros a las playas haitianas y la Casa Blanca envió protección a su embajada en Puerto Príncipe, como nos informa Claudia Uceda.
La violencia no para en Haití. Un operativo busca rescatar estadounidenses. Las fuerzas especiales llegan para reforzar la seguridad de la embajada de Estados Unidos, mientras el personal se retira de la isla. Pero no todos tienen suerte.
Lord, please send us a chopper.
Señor, por favor, envíanos un helicóptero, pide esta mujer desesperada. Y es que miles de estadounidenses siguen atrapados. Le piden al gobierno que inicie las evacuaciones, pero el Departamento de Estado dijo:
No,
no estamos planeando activamente evacuaciones. Resaltó que desde el 2020 hay una alerta de no viajar a ese país. No se sabe cuántos estadounidenses están en la isla. Las pandillas controlan ahora al menos el 80% de la ciudad, después de que el primer ministro anunciara su dimisión tras las amenazas de derrocar al gobierno por parte del líder de la banda más poderosa de Haití, Jimmy Sherissier.
No es que en Haití las pandillas sean fuertes, lo que pasa es que el Estado no existe, básicamente.
Este escritor y 9 personas fueron rescatados por helicóptero gracias a la intervención de miembros del Congreso. La evacuación fue privada.
Kind of a gut punch.
Estábamos aplastados unos encima de otros, dijo. El gobernador de la Florida envió 250 guardias nacionales a Los Cayos para detener haitianos y evitar un éxodo de ellos en ese estado.
Entre tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken, en una reunión con mandatarios caribeños, indicó que pronto espera la creación de un consejo de transición.
Creates the pathway.
Creará camino a las elecciones y un gobierno constitucional, sostuvo. La misión de Naciones Unidas en Haití anunció que implementará un puente aéreo humanitario entre ese país y la República Dominicana. En Washington, Claudio Seda, Univision.
En Barcelona, España, fue arrestado un hombre venezolano señalado de ser el hermano del líder de la banda Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Fue localizado por una unidad investigativa que había sido creada especialmente para combatir a esa banda delictiva. La policía no lo identificó, pero fuentes venezolanas aseguran que el detenido se llama Jason Robert Guerrero Flores.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
6 estudiantes de Massachusetts de entre 13 y 14 años fueron suspendidos y acusados por un presunto acoso racial en su escuela. Se les acusa de hacer comentarios de odio y manifestaciones racistas en Snapchat e incluso de un simulacro de subasta de esclavos. Los casos serán tratados en un tribunal de menores. En Kansas, la Cámara de Representantes aprobó una ley que les prohíbe a los proveedores de servicios de salud brindar tratamiento de afirmación de género a menores de edad. Esto incluye cirugías, bloqueadores de la pubertad y otras terapias con el mismo fin. La medida también prohíbe destinar dinero estatal para esos cuidados y los médicos que realicen estos tratamientos serán demandados y con el riesgo de que sus licencias sean suspendidas.
Un adolescente que padecía de autismo murió a tiros por alguaciles del condado de San Bernardino, en California. Las imágenes que estamos viendo son fuertes. Ryan Gaynor, de 15 años, sostenía una herramienta de jardinería con la que había aparentemente agredido a familiares. Cuando llegó la policía, Gaynor avanzó contra un policía, quien abrió fuego. Gaynor murió en un hospital. En la Florida, un camionero lanzó una botella contra otro camión y luego hizo disparos. El otro conductor respondió el fuego. Este chofer fue arrestado y enfrenta varios cargos. Afortunadamente, nadie resultó herido.
Un estudio realizado por Noticias Univisión que analiza los últimos 30 años de la migración hacia Estados Unidos revela que en la última década la cantidad de indocumentados en el país se ha mantenido estable. La cifra promedio es de 10.500.000 migrantes indocumentados. Se comprobó además que por primera vez desde el 2017, la suma de inmigrantes de otros países supera a la de los mexicanos. Guillermo González nos cuenta más.
El estudio indica que el número de inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos entre 2017 y 2021 se distribuye así: 200.000 provienen de India, 125.000 de Honduras, 100.000 de Guatemala, 60.000 de Venezuela, 50.000 de la antigua Unión Soviética, 50.000 de El Salvador, 40.000 de Brasil y 10.000 de Haití. Estas cifras no incluyen a los 2.400.000 migrantes que, según la patrulla fronteriza, vinieron por la frontera desde que Joe Biden asumió la presidencia y a los que su gobierno ha permitido permanecer en el país mientras gestionan asilo.
Somos el perfecto mercado común, lo que no han podido formar en Europa, lo que no hemos podido formar en América Latina. Acá desde el principio se construyó un mercado común, ¿no? Con un idioma, un pasaporte.
Como dato interesante, el informe dice que los mexicanos perdieron en parte su interés de emigrar a los Estados Unidos porque la economía mexicana mejoró y porque su crecimiento poblacional se desaceleró. Además, muchos de ellos sintieron el impacto de los altos costos que implica desplazarse e intentar el ingreso a los Estados Unidos. El informe revela que el récord de inmigrantes indocumentados se produjo en 2007 bajo la administración del presidente George Bush, hijo. Y que la suma de inmigrantes indocumentados provenientes de otros países superó por primera vez a los mexicanos en 2017. Según el estudio, desde 1990, los inmigrantes indocumentados viven principalmente en Texas, Florida y Nueva York.
Siguen identificándose como hispanos o como de donde sean, ¿no? Pero son parte de este sistema.
La investigación advierte que algunos de los nuevos inmigrantes tienen apoyo económico de familiares y amigos para establecerse en los Estados Unidos tras su llegada y que muchos de ellos provienen del llamado Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. Los inmigrantes indocumentados de El Salvador, India, Guatemala y Honduras son los más numerosos después de los mexicanos. La investigación revela además que el cruce ilegal de inmigrantes a través de la frontera sur ha alcanzado niveles históricos en los últimos 2 años y que no se espera un aumento significativo de inmigrantes procedentes de México. Además, que en el país hay alrededor de 1.700.000 asiáticos indocumentados. Jorge, regreso contigo.
Irmán, gracias. Buenos datos, buena información. Greensboro, en Carolina del Norte, se prepara para abrir un nuevo centro para niños migrantes no acompañados. El albergue tendrá unas 800 camas para niños de entre 13 y 17 años de edad. Estará listo para operar a partir de mañana.
En California se investigan las causas de la explosión en un centro de entrenamiento del FBI que dejó 16 agentes heridos. Todos fueron llevados al hospital, 13 de ellos por mareos y problemas de audición. Un agente fue operado por una lesión en una pierna y los otros dos sufrieron lesiones superficiales. La detonación ocurrió cuando el equipo SWAT y un escuadrón antibomba realizaban su entrenamiento anual conjunto.
El cáncer de colon está en aumento, pero hay un nuevo método con una prueba de sangre que ayudaría a detectarlo tempranamente. Romy de Frías nos explica cómo funciona.
En un momento en el que el cáncer del colon aumenta de forma alarmante, una simple prueba de sangre promete detectarlo temprano.
Es una prueba de sangre que puede detectar 83 de cada 100 casos de cáncer de colon. Entonces, realmente es un nuevo descubrimiento que puede revolucionar la detección de cáncer de colon, especialmente porque muchas personas no se hacen sus métodos de diagnóstico temprano.
La prueba desarrollada por Guardant Health está a la venta en los Estados Unidos por $895, aunque aún no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. La doctora Diana Márquez Garván nos explica que los métodos tradicionales de detección continúan siendo necesarios para un diagnóstico preciso.
Todos deberíamos tener una colonoscopia, una primera colonoscopia a partir de los 45 años, ¿no? Eso es bien importante saber. Pero en el caso de que las personas no se hagan la colonoscopia o no se hagan la prueba de heces, esta prueba definitivamente yo creo que se va a convertir estándar para todos.
El cáncer del colon es la segunda causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos y la tercera en todo el mundo. Entre la comunidad hispana, las cifras son aún más alarmantes. Un estudio de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer encontró que los latinos entre 20 y 29 años tuvieron uno de los mayores aumentos en el cáncer colorrectal.
Este es un cáncer que podemos diagnosticar temprano y tratar. Hay otros cánceres que no podemos. Entonces, este es uno de esos que no debemos perdernos ese diagnóstico temprano.
Pero uno de cada 3 adultos elegibles no se somete a las pruebas recomendadas, ya sea por la incomodidad que representa una colonoscopía o por el costo al paciente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
El primer avión supersónico de pasajeros, el Concorde, regresó a Nueva York, pero esta vez no llegó volando, sino en una barcaza por el río Hudson. El avión estuvo en renovación durante un mes y ahora regresa al Museo Intrepid, donde ha estado desde hace unos 20 años.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que con la actualización que ordenó en el censo de desaparecidos, ya han encontrado a miles de personas con vida en México.
Sin embargo, Jorge, siguen en su registro 92 mil personas. Por eso las madres buscadoras continúan pidiéndole una reunión para explicarle su realidad.
No solo a ellos, una de ellas es María Guadalupe Camarena, quien no ha encontrado a 5 de sus hijos hace años.
Jessica Cermeño nos cuenta su historia.
El calvario que ha vivido esta abuela mexicana es inmenso.
Tengo desaparecidos a mis 5 hijos. Es como casi toda mi familia.
La primera que desapareció fue su hija, Lucero Ábalos, en 2016, en Chapala, Jalisco, en el occidente del país. Lucero tenía 22 años y la obligaban a prostituirse.
Me dijo, ¿sabes qué? No soy modelo, madre. Me tienen a fuerzas y me llevan a Puebla y con guardaespaldas.
Nunca regresó. Luego, en 2018, 5 policías de Ocotlán, también en Jalisco, tras un operativo, se llevaron a sus 4 hijos varones, José de Jesús, Ernesto, Tonatiu y Osvaldo. Ellos iban a un hospital local porque el mayor, José, recibiría tratamiento contra el cáncer.
Un hijo mío iba manejando y los otros 2 iban a bajarlo a un hospital particular. Él llevaba una cierta cantidad. Ya no los encontré.
Un dolor inmenso que solo crece. Por buscar a los suyos, María Guadalupe Camarena ha sufrido hasta amenazas de muerte y ha cambiado de hogar. Incluso la han amenazado en las búsquedas.
Nos dieron 20 minutos para salir, si no ahí nos iban a matar a todo el colectivo.
La historia de María Guadalupe se recordó esta semana porque se reportó la desaparición de una de sus nietas, también buscadora. Afortunadamente la joven apareció.
La labor de las que buscan en México fue reconocida por el rey Felipe VI en Madrid. Le otorgó el Premio de Derechos Humanos Rey de España a la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Mientras aquí, Guadalupe vive rodeada de cámaras del Mecanismo de Protección Federal y con un botón de pánico en el pecho que supuestamente la protege.
Ya noté que no sirve, porque yo lo acciono en cuando me siento en peligro, cuando estamos en campo, y la verdad no me da resultados.
En México, Jessica Cermeño, Univisión.
Bueno, la tercera fue la vencida. SpaceX realizó el lanzamiento de prueba del cohete más poderoso que se haya producido.
Starship despegó desde el sur de Texas y superó casi todos los retos marcados, pues estuvo a punto de completar la prueba que se le había asignado.
Dos intentos previos habían terminado en explosiones.
Y la nave recorrió el espacio casi una hora, pero no sobrevivió cuando intentaba reingresar a la atmósfera terrestre. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.